les invito a compartir un audio, un sonido, unas palabras, unos conceptos. No vamos a decir quién es el dueño de estas reflexiones. Simplemente escúchenlo y después desembocamos en una mesa redonda con un invitado especial esta tarde. Vamos a ese registro histórico.
Yo no soy nadie, es decir, ni el barrio ni la zona depende de mí y no depende de nadie, depende de todos. Todos dependemos de todos y la dependencia personal se acaba desde el momento que la persona no está, ¿verdad? Pero igual la solidaridad sigue, las personas, los pueblos, los barrios siguen haciendo una historia que puede ser modificada, puede ser, se le puede cambiar el signo, ¿verdad? Pero no depende de una persona, ¿no? Así como vine impulsado acá por una vocación, por un llamado, podría irme de la misma forma, ¿no? Pero eso no quita que quede algo mío acá, y que no es precisamente algo material, sino un pedazo de vida, 10 años compartiendo luchas, esperanzas, momentos trágicos y momentos de mucha satisfacción y de mucha alegría, ¿no?
Es increíble cómo en tan pocas palabras resume de alguna forma una vida con vocación, con fe, con compromiso. A quien escucharon ustedes, a quien escuchamos, ha sido a Isidro Alonso. Por si no lo ubica, el padre Cacho, el querido padre Cacho. Y viene a cuento porque en estas horas están sucediendo cosas importantes. Más allá de que Cacho en gran medida ha sido olvidado, de que es un hombre con una vida que resulta incómoda para muchos, porque Cacho hablaba y hacía, daba comunión a su pensamiento, a su compromiso, a su fe católica, con su vida, con su cuerpo, con su ser. Y como invitado especial, le digo, mi querida Sandra, dígame, tenemos esta tarde, ¿sí?, aquí en estudios a un periodista, escritor, llamado Julio Romero, autor, entre otras publicaciones, de Un Cacho de Dios. Y yo diría, alguien que ha hecho también de su propia vida un compromiso para rescatar el testimonio, el ejemplo del padre Cacho. Hoy Julio es impulsor de una iniciativa para renombrar parte de la calle Timbúes en el barrio Plácido Ellauri y ponerle el nombre de Isidro Alonso, padre Cacho, en homenaje precisamente a este querido sacerdote católico. Querido Julio Romero, gracias por estar, gracias por venir a nuestros estudios, y contanos antes que nada de qué se trata esto del próximo lunes 27, que creo que se las van a ver allí con quienes definen el nomenclátor de la ciudad, pero con una idea muy, muy enérgica y muy firme ustedes. Bienvenido.
Muchas gracias, Daniel. ¿Qué tal, Sandra?
¿Cómo estás?
Bien. Y bueno, sí, la iniciativa, yo creo que hasta ahora se habían hecho libros, se habían hecho documentales, se habían hecho un montón de cosas, escritos sueltos por ahí. Yo por allá, por el año 2002, empecé a escribir en la revista Raíces, que es la revista que fundé en el año 2000, los primeros artículos sobre el padre Cacho, que después terminan en un libro que es Un Cacho de Dios, 10 años más tarde, ¿no? Y yo creo que se había recorrido todo un camino, y como todas las cosas en Uruguay llevan un proceso, siempre se dice que en Argentina estornuda y nosotros nos refriamos a los 10 años.
Sí, señor.
Las cosas llevan un proceso, llevó un proceso pedir la canonización del padre Cacho por intermedio de la iglesia. Está en el primer paso, que es siervo de Dios, y yo creo que estaba faltando algo que le debía la sociedad toda al padre Cacho, y eso era que una calle lo recordara. Uh-huh. Y bueno, por ahí como esperé un tiempo que las organizaciones sociales del barrio se movieran, contagía uno, contagía el otro, nunca se hacía nada. Un día dije, bueno, ¿qué institución te respalda vos, Julio? Y bueno, Revista Raíces tiene 25 años, es una revista que recorre todos los barrios, llevando cultura gratis, revista que se hace en papel y también en un portal, se cuelga ahí. Entonces dije, bueno, representando a Revista Raíces, vamos a darle para adelante. Y presenté todo el 19 de marzo.
Ahora este 19 de marzo.
El 19 de marzo, sí. Y y como la Comisión de Nomenclatura se reúne cada 15 días, yo tenía esperanza de haber sido llamado antes, pero me dijeron, mirá, se va a empezar a tratar el 27. Entonces, 27 de este mes, ¿no? Uh-huh. Entonces, me dio vuelta en la cabeza, digo, ¿y por qué no pedir para estar argumentando el mismo día que se va a empezar a tratar?
Claro.
Y hablé con el secretario ahí, que muy bien en la persona, y me dijo, bueno, mirá, se empieza a tratar a las 14 horas y a las 14:30 podés entrar y argumentar.
O sea, vas a defender.
Voy a defender la idea.
Como creo, en los exámenes y las tesis, ¿no?
Y creo, sin sentirme que soy el más capacitado para estar ahí, porque puede haber 100 personas antes que yo, pero creo que alguien que llega con 15 años al barrio, a una cuadra y media vivía el padre Cacho, que ahí vive 30 años, como es mi caso, ¿no? Yo llegué de Colón, el barrio Colón, la calle Yegros, entre Carve y Valentín Álvarez. Un día cargamos todo con mi papá, que salía de la dictadura de estar preso. Mi madre se había anotado en un plan de viviendas y les tocó en el Nuevo Yauri. Era Cerro Norte o Nuevo Yauri. Por la cercanía de Colón, mi madre eligió Nuevo Yauri. Yo cuando el camión marchaba y trepaba a Carve y llegaba a meterse en Aparicio Saravia y doblaba por San Martín, y yo miraba y las bolsas y los caballos y los ranchos, y ¿a dónde me trae mi madre, mi padre? Y era al mismo barrio donde estaba viviendo el padre Cacho. Mirá. Porque Cacho ya no estaba viviendo en el Plácido Yauri, sino que estaba viviendo en la zona de ahí, de cerquita al Marconi, y más metido casi en el Nuevo Yauri. Y entonces mamé todo eso desde muy temprano, a los 15 años. Yo no entendía nada. ¿Cómo un cura se había ido a vivir a un barrio y hacerlo como lo hacía la misma gente, desde un rancho de repente? Él vivió en un rancho. Cacho fue así. Él llega en 1977 de una experiencia en Rivera, que fue frustrada. O sea, él presenta un proyecto. Él estaba en Paysandú y pensaban practicarlo, ese proyecto, en Paysandú mismo. Y las autoridades salesianas le dijeron, no, tiene que ser en Rivera, sí o sí. Le pusieron dos compañeros más, dos sacerdotes más, Eulalio Holanda y José Carcabelos, y ahí le dieron el dinero como para pagarse por un mes.
Un mes.
Un mes, la casilla, era una casilla de madera que yo la llegué a conocer cuando fui a presentar el libro, allá en Rivera. Y después se tenían que mantener. Entonces, José Carcabelo enseguida consiguió trabajo vendiendo parcelas en el cementerio.
Mirá.
José Carcabelo, Eulalio Holanda y Cacho daban clases en el liceo de ahí, de Rivera. Y bueno, estábamos en tiempo de dictadura, estábamos hablando del 74, que se prolonga hasta el 76, casi hasta el 76. Fue el año 76 que...
años terribles.
Sí,
¿no?
El jefe de policía lo expulsa, Cacho, porque no veía con buenos ojos que se reunieran en torno a la casilla con jóvenes, una célula sediciosa, pensaban, ¿no? Y empezaron a acosarlo, y al final lo echa. Entonces yo hoy termino, después yo te lo voy a pasar, hoy termino un relato de Arturo, el profesor Arturo Pereira. Que está totalmente, hoy tenemos la herramienta de la IA, la inteligencia artificial, entonces ese relato está con ilustraciones, ¿no? En donde cuenta, primero el profesor Pereira y luego el asistente social que acompaña a Cacho en Rivera y después en Montevideo, Claudio Machado, cuenta lo que fue la despedida. Se hizo la despedida, Cacho venía en un turil, hacia Montevideo y la parada estaba en el cementerio. Entonces la tristeza y el lugar, todo era horrible. Entonces él llega a Montevideo y habla con Monseñor Partelli. Monseñor Partelli, él se siente que no había sido protegido por su congregación salesiana, y Monseñor Partelli le dice: quédate tranquilo, yo te arreglo todo con la congregación y pasas a depender de mí. O sea, eso es pasarse al clero secular.
Claro.
Que son los curas de a pie, los que no obedecen a una congregación. Y Cacho pide ser destinado a una parroquia de contexto de las más pobres. Y muy cercano al Marconi, Plácido Yauri, estaba la parroquia Sagrados Corazones de Jesús, que está en la calle Pozzolo 4025. Ahí llegan en 1977. Y para 1978, tras una invitación que le hace una vecina que tenía un comedor y que iba a buscar la leche en polvo ahí, Dora Paredes, iba a buscar la leche en polvo a la parroquia, le dice: Cacho, ¿por qué no hablas con los jóvenes? Porque, mirá, están en situación de caer en la delincuencia, que esto, que lo otro. Y Cacho va a dar una charla, y yo me imagino uno de ellos lo dejó hablar y todo, y en un momento le dice: sí, mire, padre, usted es muy cómodo, bárbaro, viene, nos habla, muy lindo acá, pero después se vuelve a la iglesia y nosotros nos quedamos con los problemas. Ah, Cacho sintió una paz, porque de alguna forma lo estaban invitando a irse a vivir. Redobla la apuesta y dice: bueno, si me consiguen un lugar, yo me vengo a vivir con ustedes. Le consiguen una casita de material que a los pocos días Cacho la regala. Viene una familia que había sido desalojada ahí en el Plácido Yauri, le golpean la puerta de noche, desesperado, con los hijos, con todo. Y le dice: Cacho, esperen un momentito, quédense por acá, que yo ya vengo. Entonces arregló para quedarse él en la casa de un vecino. Le dice: bueno, listo, quédense con la casa. La gente no podía creerlo. Claro. Primer desprendimiento de Cacho ahí en el barrio.
Qué brutal, que
hay muchos más, ¿no? Pero ahí es donde comienza todo. Un 24 de mayo de 1978, Cacho da el paso a vivir al Plácido Yauri.
Impresionante. Julio, yo estaba pensando ahora cuántos jóvenes, si uno menciona, ya no Isidro Alonso, sino Cacho, lo conocen. De repente, por referencias. Yo recuerdo que hace unos años, en una actividad en la Intendencia de Montevideo, charlando con personas, hombres y mujeres, que trabajan en la recolección de residuos, me sorprendió el conocimiento que tenían de Cacho, la cercanía. Estoy hablando, por supuesto, años después del fallecimiento, sí, de Cacho, ¿no? Pero pienso en tantos que ni saben quién es Cacho. ¿Qué le dirías vos en poco, digamos, sabiendo que en radio, sí, el tiempo, bueno, se acorta? ¿Cómo lo describirías a partir de tu vivencia personal y de lo que le transmitirías a un grupo de gurises, chicos, chicas, que de repente pueden preguntarse: ¿y quién cuernos es Cacho?
Claro, Cacho, al llegar ahí al barrio, él ya venía de una maduración, ¿no? Se ordena sacerdote, Maturana, Talleres Don Bosco, Paysandú, primera experiencia en Rivera, llega ahí al barrio, se moviliza porque iban a expulsar unos vecinos que estaban en unos ranchitos, todo. Cacho, la idea original de Cacho era encontrar a Dios entre los pobres, a Cristo entre los pobres.
Esa es la esencia. Claro.
Y después lo atropella toda la parte social. Se encuentra que la mayoría de sus habitantes, claro, de ese barrio, uh-huh, vivían de la recolección de residuos. ¿Y por qué no organizarlos? Uh-huh. ¿Y por qué no darle mayor calidad de vida a lo que hacían? Hay otro ingreso que tienen los clasificadores, que es la basura, las cáscaras de
fruta.
La fruta, eso, todo eso, para los chanchos. Entonces el otro ingreso es la crianza de chancho. Entonces, que viendo la situación, que muchas veces la higiene, todo, ¿qué hizo? Trajo estudiantes de veterinaria, crearon una veterinaria.
Ajá.
Entonces, a cada paso que daba, se necesitaba atender chiquilines que nacían con parteras en el barrio, con parteras ahí, y estaban indocumentados. Vamos a sacarle los documentos a los niños, eso. Uh-huh. Talleres de herrería, cestería. las primeras viviendas. La gente lo primero que pide no pide las viviendas, sino que pide un centro comunal donde poder reunirse, y la gente hacía hincapié en que trajeran el agua corriente, porque tenían que ir muchas cuadras a buscar el agua. Eso fue movilizador, ¿por qué? Porque ya cuando hay higiene, cuando la ropa, se trajeron piletones, se hicieron piletones ahí en el centro comunal, entonces al traer el agua corriente fue como un efecto de dinamizador para el barrio, porque ya la higiene modificaba. Entonces, y después las primeras viviendas, conseguir el apoyo, acá hay que decir que una cosa bien clara, que Cacho solo no podía hacer nada. Él caminó al paso de la misma gente, fue a vivir como uno más, uno más de ellos, de los habitantes de ahí, del barrio, pero hubo un puente de apoyo de Estela Maris de Carrasco, que al frente de ese grupo estaba Elisita Bordaberry, era hermana de Juan María Bordaberry. Las damas vicentinas, que le llamaban, que salían de Estela Maris de Carrasco, de un grupo que se llamaba Juntos Podemos. Ellos fueron los que logran comprar el terreno, porque les llega un cedulón en un momento, eran 78 viviendas, muchos se asustan y se van, desarman su rancho y se van, pero queda un grupito que lo van a buscar a Cacho, como la última tabla de salvación. Ahí logra Cacho hacer ese puente, porque estaba Daniel Bazano, sacerdote, que estaba ahora en Estela María Carrasco, que había estado en la parroquia de Pozuelo, o sea, que conocía toda la situación del barrio, y el padre Britos, Ramírez, todos estaban relacionados. Ese grupo que estaba surgiendo, que querían canalizar un apoyo a un barrio pobre, y se daba esta situación de la expulsión, compra las tierras, se limpia, y lo primero que la gente decía, porque venían autos de otro lado y tiraban en los baldíos, tiraban la basura. Entonces decía, limpiaron todo el terreno, ¿no? Para después delinear donde podrían hacerse las casas. Decía, acá no somos más chancho, ¿eh? No tiren, le decían a la gente que tira. Sí. No, acá no se tira más la basura.
Eso entonces, se llama dignidad, ¿no?
Exactamente. Entonces, y al paso de Cacho era el último que iba en la fila, siempre. La gente dice, yo que estudié la vida de él para los dos libros y todo, y que el segundo libro que yo hago, lo hago con el hermano, el padre Cacho, el menor, tenía 4 años menos, Julio Alonso, un nenito enfermo, había nacido con problemas respiratorios y complicado de salud y todo, ¿cómo soportó tanto, no? O sea, porque Cacho era de total desprendimiento, se pasaba con el termo y el mate y un trozo de pan.
Claro.
Hay un periodista, César Dicandia, que lo entrevista en la parroquia en una oportunidad, ya en las últimas épocas de Cacho, porque vuelve a la parroquia. Después Cacho, que le coparon la casa, o sea, no fue rosa todo para Cacho, ¿no? Era una respuesta que daban los infantos juveniles de ahí del barrio, que siempre, claro, que veían que era el padre que solucionaba todo, claro, y claro. Y tendría plata, entonces... Y entonces César Dicandia, golpean a la puerta y era una persona desgarbada, él lo describe en el libro, de oficio periodista, de César Dicandia, el autor es César Dicandia. Entonces, dice Cacho, estaba calentando su comida, y entonces dice, perdón, ¿no me puede abrir la puerta? Dice, a ver quién es. Y entonces va, esa persona desgarbada, dice, le muestra un hueso, todo... Ni un perro lo podía comer ese hueso. Dice, padre, dice, no te... A César Dicandia, ¿no? Que era periodista. Dice, padre, dice, no tendrá algo para comer. Dice, porque me dieron este hueso en la carnicería, pero ni un perro lo come. Y entonces, ya Cacho venía, sintió eso, puso su comida en un bol que la estaba calentando y se la dio. No le preguntó nada, ni dónde vivía. Dice, si te acordás mañana, dice, ¿me traes el bol? Y te doy un poquito más de comida. O sea, su comida, su ropa, su vivienda.
Es impresionante.
Ese era Cacho. Claro. Ese era Cacho. Si había que describirlo.
Totalmente solidario.
Y hay otra cosa, Julio, cuando estabas relatando esto, mencionaste apellidos, y mencionaste personas, y mencionaste zonas, donde uno a veces tiene... preconceptos, prejuicios.
Claro. Yo por ahí no paso. O paso más rápido que lo común.
Claro, y yo no voy a abrir aquí la reflexión sobre si esos prejuicios tienen algún argumento o fundamento. Lo que sí se me ocurre es que Cacho nos enseñó, además de su compromiso, a no mirar la matrícula de la gente, claro, ¿no? A no mirar el claro. rótulo. Es decir, lo importante era salvar, rescatar a esa gente con la cual él se comprometió y que estaba caída de los márgenes.
Exacto.
Y entonces, bueno, te digo porque mencionaste el apellido Bordaberry y hay muchos que seguramente se le puso la piel erizada, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, y a Cacho estoy seguro que eso no le importó si venía la solución. Y no es casarse con Satanás, ¿eh?
Claro.
Digo, qué sabiduría de este hombre que se despojaba seguramente de esos arquetipos ideológicos para pelear por lo que realmente sirve en su profunda desnudez, ¿no?
Exactamente, exactamente, sí. Y lo que son las vueltas a la vida ahora con todo esto de la calle y todo esto que estábamos pidiendo para que nombren una calle con el nombre Isidro Alonso, le pedí apoyo a la campaña a Pedro Bordaberry. Ajá. Y con mucho gusto, desde el auto, grabó un video que está... Los sobrevivientes los...
Prospere, vamos a decir. Y bueno, escuchá, María Emilia, ¿eh?
Claro, yo podría decir que lo único que estoy pidiendo es que el tramo que va desde General Flores y Timbúes hasta Aparicio Saravia, que son unas 5 cuadras más o menos, se la nombre Isidro Alonso, porque ahí ocurrió todo. Claro. Ahí está la veterinaria, ahí está el centro comunal, ¿eh? Y después sigue la calle Timbúes. De Aparicio Saravia va hasta Teniente Galeano, que son como unas 5 cuadras más. Uh-huh. O sea, no es borrar el nombre Timbúes, sino es hacer como un alto. Hay un antecedente. ¿Cuál es el antecedente más claro? Dos, que yo reconozco así que son importantes. Uno está en el centro, Andes, uh-huh, para un lado.
Sí, Germán Araújo,
y Germán Araújo, ¿no? Para el otro.
Claro, claro.
Y el otro es Casavalle, que pasa a ser hasta Instrucciones, Leandro Gómez.
Claro.
Y para el otro lado sigue siendo Casavalle. O sea, claro, antecedentes hay.
Claro. Hermano querido, ya para ir redondeando, ¿cuándo se va a hacer algún trabajo serio, documental, sobre Cacho?
Está faltando eso.
Está faltando.
Un cineasta, ¿no? Habría que, claro,
que alguien que aporte.
Ah, claro. Sí.
Yo igual, Cacho era un poquito más alto que él, pero ya tengo hasta quién puedo interpretar lo que sería troncoso. Troncoso.
Ah, sí.
Troncoso.
Sí, querido,
sería, troncoso. Si alguien, un cineasta, está escuchando esta nota, claro, como se dice ahora, que se ponga las pilas.
Bien.
Y bueno, que se consigue sponsor. Bueno, yo me presto a tratar de golpear puertas.
Bien.
Un cineasta diga: vamos a frenar un poquito. Acá existió una persona que realmente. Y, vaya,
por
si,
favor,
si lo merece, ¿no? O
sea, claro,
si lo merece.
Que
sí, señor.
Más que una calle, ya que Cacho está instaurado. Hay un dicho que dice, cuando alguien le pide plata a alguien, dice: pará, ¿qué te pensás, que soy el padre Cacho? O sea, claro, está como
en la cultura, ¿no?
En la cultura, ¿no?
Está muy bien. Sí.
Bien, yo quiero agradecerle a Julio Romero la amabilidad que ha tenido. Es también un tipo generoso, con su tiempo, que es lo más valioso que tenemos. Y te invito, Julio, a seguir cerca para informar a la audiencia,
claro,
de qué es lo que pasa, ¿no? A ver, María Emilia, queremos informar a la gente, a ver, portate bien, qué es lo que pasa el lunes 27. Y se me ocurre que ya es tiempo de que nos pongamos las pilas,
claro,
que reconozcamos a un hombre sencillo, pero que tiene mucho para enseñarnos a todos, que se llamó sencillamente Cacho, el padre Cacho. Así que, hermano, gracias por venir y volveremos a comunicarnos, o viniendo vos personalmente o por teléfono, ¿te parece?
Cómo no, muchísimas gracias por dedicarle. Yo siempre digo en cada nota que yo concurro, lo que sea, yo siempre digo gracias en nombre de Cacho, porque si yo bien soy el que da la voz, uh-huh, y bueno, y la experiencia de haber vivido cosas, de ser vecino de él y de contar las historias en el libro, digo, pero este es un tiempo que se le está dando a Cacho y al mismo tiempo se le está homenajeando,
claro,
al darle el tiempo. Y es eso, gracias en nombre del padre Cacho.
Y para cerrar, Julio, yo estoy claro en que no no habemos imprescindibles, pero sí necesarios, como por ejemplo vos, para rescatar esta memoria que nos pertenece a todos. De nuevo, gracias, y que tengamos buenas noticias a partir del lunes 27. Que pases bien.
Gracias.